Mañana en Canarias. Saludos de todo el equipo de COPE Canarias. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2015. Bienvenidos a la programación regional. Haber sido víctima de violencia machista, tener una discapacidad o contar con una familia numerosa puntuará para la adjudicación de viviendas sociales en el nuevo decreto que prepara el gobierno de Canarias. Con la fórmula del sorteo que se había utilizado en los últimos años, se habían producido situaciones injustas o sin sentido, como dar un segundo piso a una familia con un miembro discapacitado en un edificio sin ascensor. Aplicar el baremo en el que se trabaja ya no será sencillo, porque medir, imagínense ustedes, a las familias y saber cuál presenta más necesidades no se hace precisamente con una hoja de Excel. Hay carencias que no se pueden medir con números. En estos momentos hay 15.000 personas pendientes de una vivienda pública. Elegir entre tantos demandantes con necesidades parecidas exige un estudio profundo de sus condiciones, pero aún así confiemos en que se llegue a una fórmula lo más justa posible, mejor que el sistema actual del sorteo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, después de la firma de esa transferencia de los 160 millones de euros, llega el debate de cómo se distribuye ese dinero. Y digo distribuye porque ayer nos corregía Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, y nos decía, no es reparto, es distribución. Pues bien, ahora estamos en la siguiente fase de cómo se distribuye ese dinero. Ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, decía en estos micrófonos que ojo, que el Estado va a vigilar a dónde van a parar esos fondos, Santiago.
Sí, escuchábamos ambas voces, la de la consejera de Hacienda satisfecha por la consecución de un acuerdo que permite a Canarias disponer de 193 millones de euros para servicios esenciales y un plan de desarrollo estratégico generador de empleo. Rosa Dávila confía en que el documento firmado se cumpla y no haya un cambio de posición del gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre.
Por supuesto que todo depende de las voluntades políticas, indudablemente, pero la voluntad política ha sido expresada en un documento que es la Comisión Mixta de Transferencias, ¿no? Si hay algún partido político que pretende no cumplir con lo que ha expresado ayer en esa Comisión Mixta, pues ayer estaban sentados en la mesa Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. Alguno por lo menos del Partido Popular o el Partido Socialista, después del 20 de diciembre, formarán parte del posible gobierno que salga de las urnas.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas apuesta por garantizar la cesión de fondos a través del sistema de financiación autonómica o con una norma de rango legal que blinde estas partidas. Antonio Beteta también asegura que el Estado va a estar vigilante de en qué se emplea este dinero.
Nuestra intención de los dos ejecutivos es que sea en la ley que modifique el sistema de financiación y una vez, por lo tanto, integrado dentro de la financiación autonómica, ya queda garantizado para siempre. En el hipotético supuesto en el que eso no pudiera llevarse a cabo por otras razones políticas, sí haría falta una norma de rango legal para que un recurso que hasta ahora figura como del Estado no solo se suspenda el cobro, sino que se elimine el cobro.
El gobierno de Canarias explicará los criterios de reparto de los fondos de este ITE a empresarios y sindicatos en la reunión del Consejo Asesor del Presidente que tendrá lugar la próxima semana. Lo explicaba ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, al finalizar una de las mesas de la concertación social. Ha dicho Patricia Hernández que se está trabajando en la fórmula final, aunque ha dejado claro que el acuerdo del lunes garantiza que los fondos no se devuelven al Estado y se incorporan a los presupuestos autonómicos de 2016. Entró en la base de la concertación social, Patricia Hernández satisfecha con esa primera reunión entre empresarios y sindicatos.
Nosotros estamos avanzando en lo que creemos que es la prioridad de la concertación social, que es la creación de empleo, de un empleo de calidad, y yo creo que están contentos con la nueva disposición del gobierno.
En la mesa, primeros acuerdos precisamente con las centrales sindicales y con la patronal. Carmelo Jorge Delgado es el secretario de Comisiones Obreras en Canarias.
Hemos constituido tres grupos que son básicamente protección social y empleo, porque nos parece que la prioridad absoluta de la concertación debe ser atender esas unidades familiares donde no está habiendo ningún tipo de ingreso. ingresos, de renta. Hemos acordado una mesa por la sostenibilidad de los servicios públicos con la intención de que a lo largo de la legislatura se recupere el nivel de gasto público que existía antes de la crisis en relación con el Producto Interior Bruto, y hemos constituido un grupo de trabajo de participación institucional con el fin de regular de una manera definitiva y con base legal estos procesos de concertación social.
También les contamos que el presidente de Aeolicán, Rafael Martel, ha analizado el desbloqueo del Estado a la implantación de la energía eólica en Canarias. Está satisfecho con el acuerdo alcanzado, ya que se ofrecen garantías a las operadoras. Dice que es vital que se llegue al 20% de implantación, aunque quizá del plazo de 2 años no se vaya a cumplir. También ha asegurado que si se duplica el parque eólico, se tendrá que duplicar el personal de mantenimiento. Insisten que las cifras son alentadoras, pero se deben tomar con cautela.
Que vamos a llegar al 20%, no lo podemos dudar. Además, lo tenemos que llegar al 20% porque sí o porque sí. Quizá, insisto, el consejero es un poco optimista en la rapidez con la que esto se va a conseguir. En cualquier caso, al 20% tenemos que llegar porque es una necesidad vital para todos los canarios. Quizá no deberíamos haber sido tan exigentes en los plazos. En cualquier caso, son los que tenemos y son con los que estamos trabajando. Con eso.
En la página de sucesos tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de origen alemán de 74 años que fallecía ahogado en Playa de San Juan, en la costa de Guía de Isora, en Tenerife. Además, otra persona era rescatada en La Palma. Seguimos pendientes, además, de la capital francesa con esa operación que se está llevando a cabo en el entorno de Saint-Denis, en la búsqueda de personas que estuvieran vinculadas a los atentados que recientemente se producían en la capital francesa. Hemos seguido hablando con algunos canarios que viven allí. Anne es una profesora que ha pedido reflexionar sobre lo sucedido. Confiesa tener miedo después de que el presidente François Hollande haya afirmado que el país se encuentra en guerra.
Lo veo muy, muy complicado, es un tema muy, muy, muy complicado. Lo que yo quiero es ser solidaria por mi país y bueno, si puedo expresarme ahora, creo que tengo que hacerlo. Y bueno, de lo que estoy leyendo, de lo que me dijo mi familia, es que realmente estamos en un estado de guerra ahora y me da mucho miedo, me da mucho miedo.
Bueno, pues como escuchan, preocupación en la colonia francesa aquí en Canarias sobre lo que está pasando en su país, en Francia. Destacamos también una decisión judicial que el Tribunal Supremo ha confirmado las condenas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el conocido como caso Europa, una pieza separada del caso Faicán, aunque ha rebajado la pena para el ex jefe de urbanismo de Telde, José Luis Mena. Hablamos además de una consulta que se realizó ayer en la capital Gran Canaria. Se preguntaba a los casi 400.000 ciudadanos de la capital de la isla si decidían querer cambiar el nombre a la calle Juan Rejón para recuperar su anterior designación, que cambió en el siglo pasado, en los años 40. Se llamaba antes La Carretera. Votaron algo más de 800 personas y el sí ganó, aunque tan solo por 36 votos de diferencia. En todo caso, la decisión sobre el cambio de nombre pertenece al ayuntamiento, porque esto es tan solo una consulta popular. Desde el consistorio piensan que es necesario consultar a los ciudadanos sobre las decisiones que se toman, y desde el Partido Popular piensan que no se estaba preguntando a la gente sobre las cuestiones realmente importantes que atañen a la ciudadanía, como por ejemplo la subida del catastro o las ayudas a las ONGs. Jaime Romero es concejal popular.
Si tanto quieren que se impliquen la gente en la toma de decisiones, ¿por qué no hacen una consulta vinculante para los ciudadanos si quieren que le suban el valor catastral de los inmuebles? Igual que otras cuestiones que también preocupan a los ciudadanos. Al final, lo que estamos percibiendo es que sobre la base de una propuesta en relación a la carretera se ha generado una cortina de humo donde a los ciudadanos no se les pregunta de lo que es realmente importante y lo que realmente les preocupa. Al final, lo que se está haciendo es precisamente ocultar la incapacidad de gestión, ocultar la incapacidad de solucionar los problemas de los ciudadanos que está teniendo actualmente el tripartito a través de una cortina de humo.
Es la primera consulta de este tipo que se realiza. Y además hablamos de la Consejería de Sanidad, que está invitando a 75.000 mayores de más de 65 años que aún no se han vacunado de la gripe a que lo hagan. El colectivo está recibiendo estos días mensajes de SMS que insisten en que la vacuna frente a la gripe evita complicaciones. El objetivo de esta campaña es mejorar la cobertura de vacunación en la población con riesgo, especialmente entre las personas de mayor edad. Amós García Rojas es epidemiólogo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Puede ser por despiste, puede ser porque no hayan visto todavía la necesidad de vacunarse frente a la gripe, puede ser porque entiendan, y lamentablemente en algunas ocasiones pasa, que la vacuna no es una herramienta eficaz y que incluso les puede producir la enfermedad, con lo cual nosotros como profesionales sanitarios lo que tenemos que decir clara y rotundamente es que la vacuna de la gripe es una vacuna inactivada, y eso implica que es imposible, la imposibilidad de que la vacuna de la gripe desencadene la enfermedad.
Y también les contamos que la americana Kosmos, una empresa, ha localizado un yacimiento de gas al sur del archipiélago. La multinacional se anota un segundo éxito en sus prospecciones en la costa de Mauritania. 7:10. Vamos a conocer la previsión para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles se mantendrán las nubes al norte de las Islas Canarias de mayor relieve y es posible que incluso tengamos alguna precipitación débil durante esta mañana. Por la tarde se irán abriendo claros. En el resto del archipiélago, cielos poco nubosos en general y unas temperaturas con pocos cambios. Hoy esperamos máximas de 22 en Valverde, 25 en San Sebastián de la Gomera y 24 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7:10, también repasamos la crónica deportiva, en este caso nos lo cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días, la Unión Deportiva Las Palmas continúa preparando su partido el próximo sábado en Mestalla frente al Valencia. Un encuentro frente al conjunto che que va a ser especial para un exfutbolista del equipo de la capital del Turia. Jonathan Viera, que habla pasaba ayer por la sala de prensa y reconocía que si marcaba no va a celebrarlo.
No, la verdad que no. Yo a la gente que se porta bien conmigo y sobre todo la afición sí me ha tratado con mucho respeto. La afición de la gente me quiere muchísimo ahí y la verdad que si meto no lo celebraré. Intentaremos que pueda meter para ayudar al equipo, sobre todo porque mi equipo es este, pero sobre todo darle las gracias por el año y poco que estuve allí, pues se portaron muy bien conmigo.
El conjunto de Quique Setién trabaja esta tarde a partir de las 5 preparando, insistimos, ese partido del próximo sábado en Mestalla frente al conjunto valencianista. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife está pendiente hoy del comité de competición y del recurso planteado por la entidad tinerfeñista en torno a la situación de Carlos Ruiz. Además, el Club Deportivo Tenerife tiene la baja confirmada de Aitor Sanz y de Alberto Jiménez, el majorero, de cara al partido que le enfrenta al colíder el Córdoba el próximo domingo. Estas bajas aumentan la posibilidad de que Ricardo pueda ser titular, un Ricardo que así valora sus opciones de estar en el 11 inicial del equipo.
Para jugar y bueno, esta semana es cierto que hay baja de dos compañeros que vienen jugando muy frecuentemente en esa posición, pero eso no quita que haya más compañeros que puedan hacerlo, ¿no? Así que bueno, como todas las semanas intentando luchar y pelear para entrar en el 11 y al entrenador el que tiene que decir si juega o no.
En baloncesto destacamos que continúa la buena racha del Herbalife Gran Canaria en la Eurocup. Anoche el equipo de Aito García Reneses en el Gran Canaria de Arena se imponía por 77-62 a Le Mans Arte Basket, con Pangos de nuevo como máximo anotador con 14 puntos. Por otra parte, en Libertad Tenerife llegaba a la isla el último fichaje Salva Arcos, que hoy será presentado a partir de la 1:00 p.m. Ayer lo era Joseph Jones, el norteamericano, que se mostraba optimista de cara al futuro en el Club Baloncesto Canarias.
A las 7:13 les contamos también los titulares que vienen hoy en las portadas de los periódicos de este miércoles 18 de noviembre de 2015. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el periódico El Diario de Avisos encontramos: los médicos abandonan las islas al no convocarse las oposiciones. Especialistas interinos que ejercían en Canarias consiguen plazas fijas en otras regiones tras esperar años a que se resuelvan los procesos anunciados por Sanidad. Además, los alcaldes piden que las medidas de la Tenerife 5 sean consensuadas y sufrir violencia machista, uno de los baremos para lograr una vivienda social. La foto de portada es para el himno francés, la Marsellesa, que sonó anoche en Wembley.
ABC Canarias nos cuenta que Canarias va a crecer en 2016 menos que en 2015. Hace también referencia a las próximas elecciones. Dice que Ángeles Batista y Esther Monzón serán las candidatas de Unidos al Senado.
En la Opinión de Tenerife titulan: Francia y Rusia coordinan sus ataques contra el Estado Islámico. Suspendido el partido Alemania y Holanda poco antes de su inicio para proteger a la población ante indicios concretos de que se iba a cometer un atentado. También las islas entran en el programa de Obama para líderes africanos y 52 indigentes duermen cada noche en las calles de la capital tinerfeña. La foto de portada, Joseph Jones, un nuevo pivot de altura para el Iberostar Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta: guerra comercial por los domingos. Mesa y López y Las Arenas reclaman su condición de zona turística. La apertura dominical mejora el empleo según las grandes superficies. En su portada también leemos que la carretera gana por 36 votos a la calle de Juan Rejón, que 128 candidatos optan a los 8 escaños del 20 de diciembre.
En el día encontramos la PSI se pagará en unas semanas. La vicepresidenta del gobierno canario asegura que todo está preparado para abonar las ayudas a unos 3.500 isleños que esperan por la prestación. Además, Coalición Canaria La Laguna plantea que inversores privados paguen por el mercado y en clave de sucesos, dos arrestados por agredir a sus parejas en Santa Cruz. La foto de portada es para el aspirante a la presidencia del Club Deportivo Tenerife, Pierluigi Cherubino.
La provincia nos cuenta que Casa África entra en el programa de Obama para líderes africanos. Directivos del proyecto energético que impulsa el presidente de Estados Unidos se formarán en la capital. También en su portada leemos: la lista de la dependencia canaria se corrige al borrar a 9.000 beneficiarios, o la americana Cosmos localiza un yacimiento de gas al sur del archipiélago.
Bueno, y por supuesto seguimos muy pendientes, vamos a seguir muy pendientes de esta operación que está desarrollándose en estos momentos en París para capturar el cerebro de los atentados. Se habla de 3 muertos en esta operación y se desconoce de momento si el cerebro de la operación está entre los atrincherados en un piso al norte de la capital. Seguiremos contando más detalles de esta operación. 7:16.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como bien saben los oyentes habituales de este espacio, en estos micrófonos hemos sido críticos con algunos comportamientos, con algunas actitudes de los sindicatos cuando han tratado de defender a profesores acusados de delitos de abusos sexuales. Y decíamos en esos instantes cuando escuchábamos declaraciones de representantes sindicales que para qué están esos representantes sindicales en educación, si para defender a los menores o para defender a profesores acusados de delitos sexuales, ¿no? Por eso felicitamos a AMPE, al Sindicato Independiente de Educación, que ha pedido que se tramite por parte de la Consejería de Educación el certificado de antecedentes penales que tendrán que presentar todos los profesores. Pedro Crespo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este certificado de antecedentes penales?
Bueno, pues es un planteamiento que ha surgido de la ley 26/2015 a nivel nacional y que de alguna manera lo que viene a recoger es pues una cuestión que entiendo que es totalmente lógica en cuanto a que tiene que tener constancia de que no hay ningún docente que tiene un delito penal relacionado con cuestiones sexuales de acoso a alumnos, a niños, y que esto no puede estar en las aulas cuando se tiene esto, ¿no?
Porque a día de hoy, Pedro, porque esto es interesante explicarlo, a día de hoy igual tenemos profesores con antecedentes de estas características que están dando clases y no lo sabemos.
Vamos, no debería ser así, no debería ser así. En cualquier caso, lo que nosotros planteamos es, estamos de acuerdo en que se exija el certificado que avale que el trabajador no ha sido condenado por delitos contra la libertad sexual. O sea, eso estamos de acuerdo, ¿no? Con lo contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor. Sin embargo, lo que nos parece que debe ser la consejería quien se encargue de tramitar los certificados de los docentes, ¿no? Es decir, no tener que hacerlo el docente. En cualquier caso, lo que también me parece importante, y respetando, ¿no?, puntos de vista que se puedan plantear, no se puede estar tampoco poniendo en duda la labor de docentes y poniendo en duda que pueden estar estar con niños, estar atacando a niños, estar... No, pues porque cuando hay casos puntuales, la justicia actúa.
No, pero no, yo creo que esa no debe ser la actitud, sino, bueno, una vez se presente ese certificado, pues tranquilidad de que no hay ningún antecedente y no tenemos casos como el de la Isla de La Palma, que bien es cierto que fue un poco especial porque los abusos sexuales se dieron fuera del ámbito escolar, pero bueno, había una condena ahí, ¿no? Y no se entendía demasiado, Pedro.
Sí, yo creo que es que también depende del punto de vista con que se vea. Yo creo que también ha habido algún malentendido al respecto, ¿no? Yo creo que no se puede estar, como decía, pues cuestionando a nuestra justicia en general y después cuestionando también pues a los docentes con carácter general. Por supuestísimo que cuando se comete un delito, y delitos de este tipo que estamos hablando son, bajo mi punto de vista, de lo más grave que se puede cometer cuando se actúa contra un menor, hay que, la justicia tiene que actuar y tenemos que fiarnos de lo que plantea la justicia. Y si la justicia condena, pues por supuesto que tiene que llevarse a cabo esa condena.
En eso estamos de acuerdo, Pedro, ¿no? No podemos cuestionar a todos los profesores, pero sí que es cierto que esta medida, entiendo yo, que da más garantías y más tranquilidad a los padres, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí. Es decir, es una medida que se ha planteado, pues como te decía, a nivel nacional, mediante una ley, y tenemos que cumplirla, y yo entiendo que sí. El problema es que muchas veces, porque es que sufrimos cuando salen también temas relacionados con estas cuestiones, tenemos un repunte de falsas acusaciones a profesores, y claro, eso es lo que realmente nos preocupa. Nosotros como sindicato, decías antes, estamos para defender a los docentes, pero por supuesto para defender la calidad educativa, y desde luego la calidad educativa, los alumnos son fundamentales.
Claro.
Y ahí, en estas acusaciones falsas, es donde nosotros pues queremos poner el acento, y que no se puede estar cuestionando, pues, porque ahí queda, ¿no? Ahí queda, una acusación, ahí queda.
Muy bien, pues Pedro, seguiremos hablando y veremos cómo se van tramitando estos certificados de antecedentes penales que tienen que presentar ahora los profesores. Pedro Crespo, presidente de AMPE, el Sindicato Independiente de Enseñanza en Canarias. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo y un saludo a ti y a todos tus oyentes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como comentábamos al principio del programa, haber sido víctima de la violencia machista, tener una discapacidad o contar con una familia numerosa va a puntuar para la adjudicación de viviendas sociales en el nuevo decreto que prepara el Gobierno de Canarias. Vamos a conocer más detalles de este nuevo decreto que se está trabajando en él. José Gregorio Pérez, director del Instituto Canario de la Vivienda. José Gregorio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Un abrazo.
En estos momentos, ¿cuántas familias demandan una vivienda?
Pues yo suelo repetir que ni son todas las que están ni están todas las que son, pero el número oficial ronda las 15.000 familias.
15.000 familias. Y entiendo, José Gregorio, que si comparamos a esas 15.000 familias, pues muchas están en un margen de carencias muy parecido, ¿no?
Cierto. Somos conscientes de que la crisis que hemos atravesado y que seguimos de alguna manera atravesando pues ha dejado a muchísimas familias canarias en una situación muy, muy, muy complicada, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hace, obviamente, que cada una con sus matices y con sus singularidades, todas compartan pues una situación de precariedad general y, en concreto, de dificultad de acceso a una vivienda uh-huh. digna, ¿no?
¿Qué será, José Gregorio, lo que más puntúe para obtener una de estas viviendas públicas?
Pues fundamentalmente el criterio económico, como no puede ser de otra manera, y la capacidad de la familia de acceder a una vivienda con sus propios recursos, será trascendental y será pieza clave en el diseño de los baremos de adjudicación. Pero obviamente hay otras cuestiones que también tienen en ocasiones derivaciones económicas, en otros casos no, que entendemos que tienen que ser también tenidos en cuenta. Y en ese sentido, pues lógicamente, pues discapacidad, enfermedad, movilidad, etcétera, pues son baremos que seguramente conformarán el cuerpo principal de la nueva estructura de baremación que salga de la mesa de trabajo.
O sea que ante dos familias, digamos, con un patrón económico parecido, si una de esas familias pues tiene la mala suerte de haber vivido un proceso de violencia machista, ¿será esa la familia que obtenga la vivienda?
Pues puede ser una de las situaciones. Lo que yo siempre digo es lo mismo, ¿no? Normalmente estamos planteando los posibles conflictos en la adjudicación por puntos en los casos en los que haya una puntuación igual, por así decirlo, ¿no? Es decir, normalmente el único frente frágil de plantear una adjudicación por puntos frente a una adjudicación por sorteo, pues suele ser esa posible coincidencia de que dos familias con circunstancias diferentes o muy parecidas, pues puedan terminar puntuando igual, ¿no? Uh-huh. Esa situación de dificultad se produce normalmente si se van a adjudicar 50 viviendas, pues no solo tiene que producirse esa coincidencia, sino además que tiene que ser la familia 50 y la 51 la que coincidan, ¿no? Porque en otro rango que haya esa circunstancia excepcional, pues no produce ninguna repercusión real, ¿no? O de situación de conflicto de decisión real. Pero en ese hipotético caso en el que dos familias terminen puntuando parecido y estando justo en la frontera en el número de adjudicación, es decir, que sean concretamente para 50 viviendas que se entregan, las 50 y las 51, pues, por ejemplo, ahí paremos de para dirimir, o se establecerán los baremos correspondientes para dirimir esas situaciones de empate, ¿no? Bueno. O bien ponderando, como tú decías, unos baremos sobre otros, con independencia de que a lo mejor la puntuación coincida, pero que pondere un baremo sobre otro, o bien con elementos como puede ser el número de años en el que hayan estado en una situación precaria de ingresos, o que eso normalmente significa que la familia pues arrastra un mayor estrés social y económico. O sea, hay muchísimas fórmulas para añadir elementos que hagan prácticamente imposible esa situación, claro, de hipotético empate justo en el número de frontera, ¿no?
José Gregorio, ¿cuándo estará listo el decreto y cuándo será la primera entrega con esta nueva fórmula?
Nosotros esperamos que durante el primer semestre del año que viene hayamos ya sido capaces de completar todo el proceso. Por un lado, el trabajo que se ha iniciado ahora mismo con la mesa, que ayer la vicepresidenta del Gobierno Canario y consejera del área pues presidía. Estaremos primero en esa línea de trabajo y diseño, dando la mayor participación y colaboración. En este inicio de mesa pues han participado aquellos que entendíamos que podían aportar una visión más global al documento. Luego, lógicamente, habrá un periodo en el que tendremos que dar audiencia pues a los diferentes sectores, colectivos, que pueden entender que sus circunstancias y sus condiciones singulares pues tienen que ser tenidas en cuenta o valoradas dentro de la baremación, y ese proceso lo entendemos también necesario. Y luego a continuación pues vendrá ya la propia tramitación y estrés jurídico del decreto que resulte de ese trabajo.
¿Cuántas viviendas se podrían entregar el próximo año?
Pues es un número que en principio nosotros hemos intentado concretar, pero resulta que dependemos de circunstancias que no controlamos. Hay obras que están en marcha que aún serían sobre las que tendríamos una cierta certeza, pero esas no son más de 50 las viviendas que podemos tener cierta seguridad de que serán entregadas, pero muchas otras dependen de procesos jurídicos de recuperación y de rescate, de que efectivamente la adjudicación que se produjo en su día pues no haya otro derecho mejor que el del propio gobierno para recuperar esas viviendas. Entonces, al final es un número que varía mucho, incluso cada día se produce una vacante o puede haber una vivienda que se esté ocupando por adjudicación, con lo cual un número concreto a lo largo del trabajo de todo el año no lo podemos presuponer, ¿no?
Pero claro, si estamos hablando de una demanda de 15.000 familias, si tenemos solamente aseguradas 50 viviendas, me imagino, sí, José Gregorio, que esto para ustedes producirá bastante frustración, ¿no?
Claro, pero es que tú me estás planteando la entrega de nuevas viviendas públicas, ¿no? Nosotros fundamentalmente estamos poniendo el acento en las ayudas al alquiler, que entendemos que efectivamente también permiten un importante acceso a la vivienda sin que sean del propio parque público de vivienda. Y ahí también se produce, lógicamente, un apoyo importante a muchas familias de esas 15.000 que necesitan que a lo mejor no necesitan una vivienda de carácter social íntegramente, sino que con ese apoyo y esa ayuda al alquiler dentro de esas 15.000 viviendas,
por cierto, muchísimas familias. Es cierto, ¿no? que hay que contemplar también ese escenario. ¿Y cuántas viviendas para alquilar disponen?
El ICAVI tiene ahora mismo un parque público de 22.000 y la empresa pública de Avisocan 5.000. Pero obviamente todo ese parque está en su gran mayoría, por no decir su totalidad, ocupado, ¿no?
O sea que tampoco tenemos mucho margen ahí, ¿no?
No, esencialmente, como te comentaba, nosotros entendemos que donde podemos abrir una nueva línea de intervención importante, y así lo está haciendo la vicepresidenta, es en el alquiler, ¿no? De ahí que hayamos estado firmando convenios con la Sareb, por ejemplo, la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Bankia. Estamos también en conversaciones con Caixa, es decir, nuestra intención también es aprovechar no solo, como te decía hace un momento, las ayudas al alquiler para facilitar que determinadas familias que tienen algunos ingresos y que con ese apoyo pues pueden acceder al mercado del alquiler sin mayor cobertura, también apoyarnos pues obviamente en los grandes tenedores de viviendas, y como te decía, en este caso pues por un lado estarían las entidades financieras y por otro también tenemos avanzados acuerdos y convenios con tenedores de vivienda privados, fundamentalmente promotores, que están interesados en articular fórmulas en las que el gobierno pues puede incentivar el alquiler o apoyar el alquiler a las familias y estas puedan hacerse cargo y responsabilizarse de alquilar directamente esas viviendas que actualmente se encuentran vacías con el importante parque que quedó fruto de esa época de construcción, ¿no?
Muy bien. José Gregorio Pérez, director del Instituto Canario de la Vivienda, gracias por explicarnos los detalles de este nuevo decreto.
Gracias a ustedes, un abrazo y buen día.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, se está preparando un nuevo decreto que se puede poner en marcha en el primer semestre del próximo año, pero la situación es complicada, ¿no? Lo ha reconocido el propio director del Instituto Canario de la Vivienda. Hay 15.000 personas ahora mismo, o 15.000 familias esperando una vivienda, solo seguras que se puedan entregar, tiene ahora mismo José Gregorio 50, y en el plano del alquiler, pues las que están ahora mismo disponibles, la mayoría están alquiladas, con lo cual poco margen tiene José Gregorio para estas 15.000 familias en el archipiélago que están esperando por una vivienda. Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Buenos días, Carmelo.
Hola, buen día.
No lo tiene fácil José Gregorio, por lo que nos ha contado, ¿no?
No, que la, vamos a ver, resolver el problema de la vivienda en un territorio en el que se ha sobreconstruido, pues suena paradójico que no se pueda resolver. Pero es verdad que hay un enorme colectivo de exclusión social al que, lógicamente, vivienda de alquiler privada, seguro que hay vacías suficientes para que no haya gente sin vivienda. El problema es que las familias tengan acceso a cierto nivel económico, a cierta cantidad de ingresos para poder optar a ese tipo de vivienda. Yo supongo que el gobierno también estará contemplando extender las ayudas para incorporar ese sector de alquiler privado, de vivienda privada, a la oferta de vivienda para este tipo de familias, para este tipo de situaciones, porque por ahí sí hay solución.
Claro. Bueno, Carmelo, una vez asegurado, y lo ponemos a lo mejor entre comillas, ahora Carmelo me dirá, que vienen esos 160, o que no salen de aquí, para ser más preciso, de acuerdo a los millones del ITE, comienza de nuevo el debate de cómo se debe repartir este dinero. Bueno, repartir, a lo mejor la palabra que tengo que utilizar es la que utiliza Rosa Dávila, de distribuir. Ayer sí que nos aclaraba a Rosa Dávila, cuando hablábamos con ella, la consejera de Hacienda, que parece que el modelo ese de la triple paridad queda atrás. Yo no sé qué se habló en esa reunión de la concertación social, si se está ya apostando por un modelo distinto, Carmelo.
Bueno, ayer en la reunión de concertación social no se trató, se quedó para una reunión del Consejo Asesor del Presidente que se celebrará la próxima semana, pero ya la posición de las dos organizaciones sindicales es conocida y a nosotros nos parece que por fin empieza a manejarse un discurso que tiene más que ver con las necesidades reales de la ciudadanía que con disputas artificiales entre territorios que al final no, ni siquiera esconden los intereses de la ciudadanía de esa isla, ¿no? Al final, cuando se habla de islas, se suele estar hablando de intereses poco claros y poco explicables que se refugian detrás de la isla, ¿no?
¿Cuál va a ser el planteamiento de Comisiones Obreras en esa reunión del Consejo Asesor, para tenerlo claro ya desde ahora?
Que lo fundamental es el criterio con el que se asignan los fondos y con el que se distribuyen, a qué se van a dedicar. A nosotros, la institución que haga la obra, que haga la inversión en concreto, que la gestione, nos preocupa menos. Lo que nos preocupa fundamentalmente es, pues, por ejemplo, atender a los parados de larga duración, buscar actividades económicas que generen empleo en la suficiente cantidad como para por lo menos servir de ayuda en la situación actual. Nuestro criterio es que los fondos se deben asignar con un criterio de rentabilidad social y de activación económica. Uh-huh. Luego la institución que lo gestione, que lo invierta, que haga la obra en concreto, nos preocupa bastante menos y creemos que ahí hay espacio para que todo el mundo pueda participar y pueda colaborar. Pero desde ese afán, desde el afán de colaborar, de participar y de ir a echar una mano a la gente que está en la situación más precaria y más difícil. Mm.
Carmelo, refiriéndome a la concertación social y que se haya reanudado, se habla de que va a contar con más dinero que en el presupuesto anterior, se habla de más de 320.000 euros. ¿A qué va ese dinero?
Pues a sostener los trabajos que requiere precisamente la concertación. La concertación y el resto de la participación institucional. Son 118 órganos de participación institucional en los que están representadas organizaciones sindicales y empresariales, desde el Consejo Económico Social hasta los consejos de las universidades, pasando por la propia Consejería de Vivienda, o sea, pasando por cientos de órganos de participación institucional.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De material que necesitan para esas reuniones?
De técnicos, de
dietas.
No, dietas no, hace años que no se cobra ninguna. Uh-huh. No, estamos hablando de contratar gente para poder hacer trabajos de asesoramiento, de los estudios técnicos que se requieren. Nosotros tenemos un enorme costo derivado de ese tipo de actividades, de los propios desplazamientos de las personas que se tienen que mover entre islas para atender ese tipo de trabajo.
Pues hasta aquí la conversación con Carmelo Jorge, con el secretario de Comisiones Obreras. No sé si le dio algún botón que no tenía que dar Carmelo Jorge, pero lo cierto es que aquí se acabó la conversación, justo en el momento en que estábamos hablando de a dónde va el dinero de la concertación social. ¡Qué casualidad! Dicen los oyentes y opinan los oyentes en el 610-1080-10 sobre los temas que hemos abordado hasta aquí. Dice un oyente, por ejemplo, dice, ¿y por qué los vecinos de un pueblo no pueden aspirar a una vivienda de protección oficial de un municipio colindante, aunque les reste votos al alcalde? Aunque les reste votos al alcalde de turno, se cumpliría con una finalidad social. ¡Carmelo!
Sí, sí.
Ah, se nos cortó justo en el momento que estábamos hablando de este, sí, de este asunto. Carmelo, una última cuestión. ¿Qué le parece, lo hablábamos al principio del programa con Pedro Crespo, el presidente de AMPE, ¿qué le parece a Carmelo Jorge como secretario de Comisiones Obreras que los profesores tengan que presentar un certificado de antecedentes penales para dejar claro que no han tenido ningún problema, por ejemplo, con delitos de abusos sexuales?
Una vuelta de tuerca en la eliminación de una presunción esencial en democracia. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro, que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
Uh-huh. Pero también es verdad que se puede dar que a lo mejor haya profesores que tengan esos antecedentes y la administración no lo sepa, Carmelo.
Que los antecedentes figuran en los ordenadores del Ministerio de Justicia. Francamente, a estas alturas del siglo XXI, cuando sabemos que desde la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, hoy en todas las conversaciones que tenemos, que alguien nos diga que eso no se puede gestionar de otra manera, francamente no nos lo creemos. Nos parece que es excesivamente insultante para un colectivo que tiene acreditado suficientemente.
O sea que lo ideal sería, según Carmelo Jorge, que se cruzaron los datos del Ministerio de Justicia con los de la Consejería de Educación.
Cuando hubiera una situación que requiriese una mínima sospecha. Por sistema no, porque las investigaciones por sistema son causas generales, y en la Constitución española, en cualquier Estado de Derecho, no se puede levantar causas generales contra un colectivo. Tiene que haber cierto indicio, en al menos cierta sospecha fundada para iniciar investigaciones de este tipo. Es que si no, da la sensación de que tenemos que estar asustados por mandar a nuestros niños al colegio, y eso no es verdad, eso no tiene nada que ver con la realidad.
Hombre, se entiende la incomodidad por la que pueden pasar los profesores, pero si nos ponemos en la piel de los padres, también es verdad que es una garantía para los padres saber que ese sistema está funcionando, ¿no?
Sí, claro. Y mañana cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas uno de que no han mentido.
Sí, pero bueno, Carmelo, entiendo la comparación, pero no es lo mismo un niño que un coche, ¿no?
Sí, claro, pero es que los bienes jurídicos a proteger ya tienen un sistema de filtro especiales, ya tienen los claustros de profesores, ya tienen los consejos escolares, ya tienen mecanismos de filtro suficientes. Cuando estas situaciones se producen y no se detectan, es desidia de la administración, son fallos de la administración. No es un problema de que no existan los suficientes filtros para detectar este tipo de situaciones, que los hay de sobra.
Uh-huh. Bueno, Carmelo, como conclusión, no tiene usted la misma posición que AMPE, ¿no? Que está pidiendo estos certificados que se tramiten, entiendo, ¿no?
No, nosotros no estamos por hacer pasar a los profesores por ese tipo de filtro, ni a los profesores ni a ningún colectivo. Nosotros partimos de que hay que mantener la presunción de inocencia y de que todo el mundo es decente y honrado hasta que empiece a ver por lo menos indicios en sentido contrario.
Muy bien. Carmelo, Jorge, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un placer, buen día.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Oh.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como recordarán los oyentes de COPE, hemos abordado aquí en esta sintonía el problema que puede crearse con los helicópteros del HEPS en la nueva adjudicación, los helicópteros del grupo de salvamento de Canarias, porque 3 de 5 no tienen grúa. Nos decía la viceconsejera de Seguridad que se estaba en ello, que se estaba tratando de homologar, porque las grúas sí las tienen, pero no las tienen operativas, ¿no? Bueno, pues ya hemos tenido el primer problema que afortunadamente se ha conseguido solventar bien. Fue en La Palma, un hombre de 72 años que se encontraba en apuros cuando se estaba bañando y se requiere los servicios de emergencia. El helicóptero va, pero como no puede utilizar la grúa, el personal del GES se tira al agua y se queda allí con él hasta que llegan los de salvamento marítimo. Pero claro, si no llegan los de salvamento marítimo, ¿qué hubiera pasado con este señor? Pues miren, aquí está el primer caso y el primer ejemplo de problema porque no se pueden utilizar esas grúas. Lo hemos hablado aquí en esta sintonía con Ángel Senjor, que es portavoz del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Lo decíamos la semana pasada y ya tenemos el primer caso donde ha sido un problema no contar con esa grúa, ¿no?
Efectivamente, ya se preavisó por parte del sindicato de que estas cosas podían ocurrir, a pesar de que la administración en su nota de prensa calificó de irresponsable la nota de prensa emitida por el sindicato CEPLA, intentando alertar a la población de Canarias de la situación en precariedad que se encontraba en lo referente a salvamento y rescate. Y ya los hechos me remito, ya se ha constatado que era de que el primer día 12 de que era cuando operaba la nueva adjudicataria, no se presentó en 4 de las 5 islas en las que tenía que cubrir. La dirección general adujo que estaban haciéndole una auditoría para comprobar que los sistemas, los helicópteros eran los adecuados. Esa auditoría quedó demostrado de que 3 de los 5 helicópteros no tenían grúa, entonces adecuados no eran, como luego en el transcurso del tiempo ha ocurrido, y calificó a CEPLA de irresponsable y de generar alarma. Uh-huh. Con los hechos se demuestra de que la alarma que se pudo generar está completamente basada. Como usted bien dice, ayer se generó un incidente en el agua y se había avisado de que si había un incidente en el agua, pues era muy difícil de resolverlo, puesto que no tienen grúa en 3 de las 5 islas, repito. Entonces, ¿cómo procedieron ayer? Pues fue el helicóptero, se lanzaron 2 rescatadores al agua para acompañar a la persona afectada que se encontraba en el agua, y tuvieron que esperar a que viniera la embarcación de salvamento marítimo para que los recuperara. Estamos hablando de un náufrago, una persona en apuros en el agua, a 3 personas, el rescatado y los rescatadores, puesto que el helicóptero, al no tener capacidad de rescate por no tener grúa, pues ni deja a dos personas en el agua que se convierten automáticamente en rescatados.
Uh-huh. No perdemos de vista, además, Ángel, de que el estado de la mar era más o menos agradable. Pero si llegamos a encontrar con un estado de la mar complicado, tenemos 3 personas con problemas en el agua.
No, es que había 3 personas con problemas en el agua. Suponga usted que la embarcación de salvamento marítimo, estamos hablando de suposiciones, tiene una avería, que eso ocurre de ahora al siguiente segundo y no puede proceder allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Activar una embarcación de pescadores de la forma que sea? ¿Cuánto se dilata eso en el tiempo eterno? Por otro lado, esto ocurrió en las proximidades del puerto de San Pedro de la Palma, donde está basado la embarcación de salvamento marítimo. Si esto mismo ocurre en un punto más alejado del puerto, pues a lo mejor este señor, que es de 72 años, en el agua, entra en hipotermia y puede tener problemas serios de salud, incluso con riesgo de vida. Entonces, creemos en el sindicato de que los medios que dispone ahora mismo la Dirección General de Seguridad y Emergencia no cubre las expectativas necesarias ni con los estándares de calidad para poder hacer un servicio como el que está haciendo. A pesar de ello, la nueva adjudicataria está operando, claro, pero en esta forma y manera.
Pues Ángel, vamos a seguir pendientes de este asunto porque...
Sí, también quería decirle que este mismo helicóptero el domingo...
Sí.
Tuvo también otra activación para realizar un rescate en tierra. Ocurrió lo mismo, al no tener grúa el helicóptero, pues la forma de efectuar este rescate pues fue acercarse lo más posible a la zona donde estaba el accidentado y ya por tierra pues trasladarlo al helicóptero para llevarlo al Hospital General de La Palma. En una situación normal con un helicóptero con grúa, esto se hubiera resuelto en una hora, hora y media aproximadamente, como mucho y con muchas dificultades. Mm. Al no tener grúa, pues ocurrió que el rescate de este accidentado se dilató 2 horas y 42 minutos. Mm. El helicóptero despegó del aeropuerto de la Palma a las 14:28 y aterrizó en la superficie del hospital a las 17:10, 2:42. Volvemos a lo mismo. Si este señor hubiera tenido una patología seria y grave, pues en esa dilatación de tiempo, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa muy poco agradable.
Queda claro.
Por otro lado, también quiero significarles de que desde la sala del 112, ese domingo día 15, pues en vez de activar a las tripulaciones que estaban operativas de la nueva operadora, pues activaron a las tripulaciones de la anterior operadora, con la dilatación en el tiempo de activar ese medio. Se activó a las antiguas tripulaciones a las 14 horas y el helicóptero despegó a las 14:28, con lo cual pues se nota, vamos, se constata de que no ha habido una coordinación coherente y adecuada para implantar la nueva operadora y que opere con unos estándares racionales de calidad.
Queda claro, Ángel, que hay muchas cosas que afinar y que mejorar, porque nos vamos a encontrar. De momento hemos tenido relativamente suerte con lo que pasó en la isla de La Palma, pero como bien decía, si el barco de salvamento marítimo no llega a estar ahí en Santa Cruz de La Palma, a ver de qué estaríamos hablando hoy. Ángel Senjor, portavoz del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, gracias por atendernos. Un saludo.
Buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos, abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. De COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Jaime Pérez Llombes, muy buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Interesante la conversación que manteníamos ayer con Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, porque efectivamente le preguntábamos, oiga, nos ha dicho la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias que a partir de ahora, una vez se ha firmado este documento que nos garantiza los 160 millones de euros, va a depender de la voluntad política. Esto no debería establecerse de alguna forma para que en los próximos gobiernos no haya duda de si hay que derivar este dinero a Canarias o no. Y esta era la respuesta de Antonio Beteta.
Será en función de la legislación de cada comunidad autónoma cómo se proceda al gasto. ¿Qué es lo que nosotros vigilamos? El destino, porque el destino sí está vinculado. Nosotros queremos que sean para unas infraestructuras que vayan al desarrollo de Canarias y para asuntos de carácter social y que creen empleo. Es para eso, para lo que se tienen que gastar, es para eso, para lo que a nosotros nos importa. La forma o el reparto en el cual se vaya a gastar entre las distintas islas, lógicamente lo tiene que hacer el gobierno canario con su parlamento.
Bueno, pues ya lo he escuchado ustedes, esta era otra clave de la entrevista, donde hablaba de que además ellos van a vigilar los millones. Tenemos comunicación con Francisco Hernández Espínola, que es número 2 al Congreso por el Partido Socialista. Francisco Hernández Espínola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, uno entiende y supone que el Partido Socialista, si llega a gobernar en el próximo mandato, esto lo va a respetar, ¿no?
Por supuesto, pero no solamente lo vamos a respetar, es que vamos a garantizarlo de una forma efectiva, y para eso tendrá que buscarse el ámbito normativo adecuado, es decir, que una ley la respalde este tipo de decisiones, porque hay que decir que los acuerdos que se firmaron el lunes, pues no cabe duda que son precarios en la medida en que únicamente están respaldados por un acuerdo de una comisión mixta, pero el ICTE necesita un respaldo legal. Por tanto, en el futuro, un gobierno del Partido Socialista, bien a través de una ley específica, bien a través de la ley general, de la ley de presupuestos anuales del Estado, pues buscará y procurará un respaldo legal que acabe con este tipo de situaciones, de forma que un gobierno, de una manera unilateral, pueda, de forma graciosa, mantener esta concesión o suprimirla.
¿Y si tienen que pactar ustedes con un Ciudadanos, con un Podemos que no están de acuerdo?
Pues esto es algo que hay que mantenerlo, porque esto forma parte del acervo canario. El ICTE era una antigüaya que debió haber desaparecido hace mucho tiempo. Y ahora que por fin, definitivamente, ya se ha logrado este acuerdo de supresión, hay que mantenerlo. Yo creo que no haya partidos políticos en Canarias que se vayan a manifestar en contra de esta supresión y, por tanto, de evitar que la Comunidad Autónoma de Canarias tenga que compensar al Estado por este extinto impuesto.
Jaime. Sí, buenos días, señor Espínola.
Buenos días.
Ha apuntado a la precariedad de lo que se firma en una comisión mixta. Esa debilidad, esa vulnerabilidad, ¿a dónde llega? Es decir, porque se ha insistido mucho, lo ha apuntado usted hace tan solo un instante, sobre la necesidad de blindar blanco, negro sobre blanco, lo que se ha firmado.
Sí, sin duda. Es decir, nosotros no podemos mantener el statu quo que hay ahora, es decir, un acuerdo de una comisión bilateral, de una comisión mixta de transferencias, puede ser modificado fácilmente por otro acuerdo de un gobierno futuro que decida cambiar, únicamente convocando una próxima comisión mixta y, por tanto, dejando sin efecto lo que el lunes pasado se ha acordado. Canarias no se puede permitir ese lujo, ni mucho menos. Esto tiene que ser blindado a través de una reforma legal, y esto debió haberse hecho ya, porque me parece muy contradictoria la posición del Partido Popular cuando se intentó blindar en la ley de presupuestos para el año 2016 una enmienda en el Senado que pretendía precisamente garantizar la legalidad de esta desaparición del ICTE, ¿no? Y sin embargo el Partido Popular en el Senado votó en contra. Luego es un mal precedente esta posición del Partido Popular, que no ha actuado con una claridad meridiana en favor de, en este caso, de los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias para procurar la desaparición absoluta y legal del ICTE.
Vamos a recordar ahora, si podemos, esa parte de la conversación con Antonio Beteta, donde reconocía que efectivamente, como está apuntando usted, esto hay que blindarlo de alguna forma.
Nuestra intención de los dos ejecutivos es que sea en la ley que modifique el sistema de financiación y una vez, por lo tanto, integrado dentro de la financiación autonómica, ya queda garantizado para siempre. En el hipotético supuesto en el que eso no pudiera llevarse a cabo por otras razones políticas, sí haría falta una norma de rango legal para que un recurso que hasta ahora figura como del Estado no solo se suspenda el cobro, sino que se elimine el cobro.
Apunta dos escenarios al señor Beteta. De una parte, ese sistema de financiación autonómica, que ya se verá cuando llega, porque tarda, y tanto que tarda el sistema de financiación autonómica, y muchos nos tememos que arrancando una legislatura necesitará otro tramo de tiempo para intentar